Licenciado, buen día, bienvenido.
¿Qué dice? ¿Cómo les va, Rogelio, amigo de Santiago del Estero? Muy buen día. Bueno, era inevitable cuando se unió este matrimonio. Cuando se unió este matrimonio ya había problemas. Porque algunos decían, no, este es el límite, hasta acá llegamos. No puede ser, Macri es el límite. Después actuaron Dita Carrió, etcétera, y la cosa me funcionó. Bah, más o menos funcionó. Una vez que estaban, que habían logrado el triunfo, y bueno, ahí era más fácil. Cuando vos ganás es más fácil que el matrimonio continúe. Pero el matrimonio se rompió. Hay una broma que quiero comentar con ustedes, que es muy linda hoy, hay un chiste, que dice, último momento, posible divorcio juntos por el cambio. Unos seguirán con el PRO, otros con los radicales. Y a la reta lo tienen un fin de semana cada uno. Es muy lindo el chiste, por eso quería comentarlo con ustedes. Pero bueno, así fue la cosa. Ahora, era evidente que hay una... Había división política bastante importante, también desde el punto de vista económico, con respecto a hasta dónde llegar con el cambio, hasta dónde llegar con las reformas, hasta dónde llegar, siempre hubo problemas de esa naturaleza. Ahora bien, mientras tanto, antes de comentarles qué pasó con la economía en el día de ayer y qué es lo que puede pasar en el futuro. Ayer en el Congreso, la división es tan grande, la división de la República Argentina es tan grande, que Lorenzetti lo cruzó a Rosati, porque habló de unidad nacional con Massa, y le dijo, dejá de hacer populismo judicial. Si ya empezamos, si hasta la Corte Suprema llega la grieta, estamos complicados. Ayer, en el Congreso, empezaron a hablar de un poco del futuro, me parece bien, especialmente porque estaban algunos economistas. Empezaron a hablar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en diputados, donde hay funcionarios del Ministerio de Economía, están ya hablando del futuro. Está bueno eso. ¿Qué dijeron? Que hay que grabar las propiedades rurales en el exterior, las plataformas digitales, subir la cuota de ganancias para las acciones argentinas que cotizan en el exterior. Habló la necesidad de discutir una ley de presupuesto con un superávit del 1%, no sé cómo van a llegar, pero bueno. Pues. Después habló de había que terminar con ciertas excepciones impositivas. Habló de que algo iba a tener que hacer con las tarifas. O sea, empezaron a hablar en serio. Porque a fin de cuentas hay que resolver esto, porque esto dentro de un mes, dos meses, tiene que haber un plan económico. Hablaron de revisar la exención del impuesto a las ganancias a los jueces, las alicuotas reducidas de IVA en las obras de arte, la excepción en bienes personales para inmuebles rurales en el exterior, etcétera. Bueno, la cuestión es que en un momento determinado alguien dijo, y si ponemos el impuesto a la herencia... Y yo la que me pregunté yo frente a tantas discusiones en la Cámara, en el sector de presupuesto y Hacienda, lo que yo me pregunté, ese muchacho, ¿por qué no hablamos de bajar los gastos en serio y dejamos de empezar a pensar en nuevos impuestos? Porque esto lo vengo escuchando hace décadas, pero no de este gobierno ni delante, el anterior y el otro y el más allá, siempre están con lo mismo. En lugar de empezar a discutir cómo bajar los gastos, están pensando de dónde sacar una plata para los impuestos. Paren un poco, hay un límite, ya sabemos que hay 190 y pico de impuestos, que solamente 8 son en serio que cobran, se cobra la mayor parte, el 90%, el resto son alicuotas, cositas que alguien va agregando, algún intendente, algún gobernador, qué sé yo, a esta altura, yo digo, no pueden pensar en cómo bajar los gastos antes de ver cómo seguimos recaudando. Mientras tanto, ayer fue bastante interesante porque cambió el paradigma, ¿no? Como se le comentaba. Los dolarizadores empezaron a desinflar. Bueno, ya estamos en 1888, algunos están pensando en cambiar a todo lo que tenga que ver con papeles ajustados por el cero, o sea, papeles ajustados por inflación. Como ven, una devaluación más temprano que tarde. Y ven un fogonazo inflacionario, están todos apostando a los papeles que cotizan fundamentalmente en inflación. O sea, algunos se están cambiando. A ver, por ejemplo, esta palabra me gusta, recalibrar las expectativas, muy buena. ¿Pero por qué? Están rebalanceando la cartera. ¿Qué van a privilegiar? Insisto, uno, bonos ajustados por la inflación, los bonos SER, que harían bastante bajos, porque todo el mundo se había dolarizado, bastante bajos, y además una cierta calma. Yo quiero terminar con algo que es importante. Alguna vez me encontré en uno de los estudios de televisión con Petri, ¿no? El candidato a vicepresidente de Bullrich. En un momento determinado, todavía no lo habían llamado, le dije, Petri, le voy a dar un consejo. Como Bullrich no habla de, habla de economía y se equivoca todo el tiempo, ¿por qué no lo lleva al Melconian y se deja de pavada? Él me miró y me dijo, llamen al Melconian. Llamen a un ministro de economía que pueda discutir de economía. Y me dijo, ¿sabes que tenés razón? Bueno, esto pasó 15 días después. Lo llamaron a Melconian. Bien. Melconian se enteró, después me llamó por teléfono para agradecerme. Le digo, mira, francamente, importa tres cominos. Yo lo que quiero es que estos tipos sean más coherentes en el tema económico. Bueno, mi maestro, genio, Juan Carlos de Pablo, hoy comenta, escribe, muy cortito, chiquitito, pero el 19 de noviembre dice comienza la transición y el 10 de diciembre hay que empezar a ocuparse. Y hay que ocuparse en serio porque la situación económica es grave. Y él dice, tengo la solución. Y a mí me parece correcta. La Fundación Mediterránea le encargó a Carlos Melconian que preparara las bases para diseñar e implementar una política económica durante 4 o 5 años. Se juntaron 90 economistas. Hay más de 140 páginas. Algunas las leí, no todas, se imaginan, no tengo tiempo. Pero a ver, cualquiera que sea, dice Juan Carlos de Pablo, cualquiera que sea, yo les sugiero esto, en serio, estoy hablando en serio, otra vez en broma. Llamen a la Fundación Mediterránea, o llamen a Melconian, o pongan a Melconian, cualquiera de los dos candidatos, y le dicen, che, me traes ese plan, porque es un plan en serio, dice Juan Carlos de Pablo, él lo sé yo, es disponible, está disponible para cualquiera, antes de hacer cualquier cosa y empezar a pegar trompadas en el aire que nos puede llevar a la hiperinflación, ¿por qué no hacemos un plan integral que 90 personas, que 90 economistas lo estuvieron diseñando? Y yo creo que le puede ser útil. Y en ese sentido lo comparto. Frente a tantos desaguisados, en querer subir otra vez más impuestos, hagamos un plan en serio y hay que cumplirlo, y entonces que haya cierto consenso detrás de ese plan. Eso es lo único que se pide. Y me parece correcto, ¿eh? Hoy hablemos un poco del futuro y dejemos hablar de todo lo que estuvo pasando y todas las divisiones que los argentinos subimos conseguir. Y además es la última que es muy cortita. Yo digo, era tan difícil entender que Píparo y Grindetti no iban a ganar nunca porque iban divididos en la provincia de Buenos Aires. Es tan difícil entender antes que esto iba a pasar inexorablemente. Es tan difícil entender estos egos que se dividen sabiendo que vuelvan a perder. Miren, muchachos, hay un juego que yo les recomiendo a todos, que juegan mucho, los tiros juegan a eso. Hace mucho tiempo que es el ajedrez. El ajedrez, muchachos, uno piensa la segunda y tercera jugada, no la primera, la una. No una sola, la primera no me sirve. Mover el caballo, cinco rey, no me sirve si yo no pienso la segunda o tercera jugada. Es tan difícil en política, muchachos, pensar la segunda o tercera jugada, sabiendo que se iban divididos sin elecciones, que iban a perder la provincia de Buenos Aires. No llegan a pensar ni siquiera la segunda jugada de ajedrez. Ah, muchachos, entonces dedíquense a otra cosa. Chao, Rogelio. Le mando un abrazo y la seguimos mañana.
No, hasta mañana. Muchas gracias.